Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 13 de junio con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde que nos deja la primera dimisión del gobierno de Pedro Sánchez, Máxim Huerta deja la cartera de Cultura y Deporte al trascender que fue condenado por defraudar a Hacienda. En una comparecencia sin preguntas, el ya exministro ha dicho que todo se debe a una campaña contra el proyecto de Pedro Sánchez. El Ministerio de Cultura, Ricardo Rodríguez.
Sin admitir preguntas, como decías, Máxim Huerta ha hecho de su dimisión un ataque en toda regla a lo que ha definido como jauría. El ya exministro se ha declarado absolutamente inocente y ha justificado su marcha en el intento de evitar desestabilizar el proyecto de Pedro Sánchez.
He pagado esta multa dos veces. La primera, abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo, y la pago ahora por segunda vez. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría y por eso me retiro.
Lo cierto es que el escándalo del fraude fiscal ha acabado con Huerta en menos de una semana desde su llegada al cargo. Antes de su comparecencia, el extitular de Cultura ha acudido a la Moncloa a presentar su dimisión al presidente del Gobierno.
En clave judicial, destacamos la decisión del Tribunal Supremo de declarar nulos los despidos en julio y agosto de los profesores interinos de centros no universitarios. Volvían a ser contratados en septiembre y así se ahorraban pagarles las vacaciones. Patricia Rossetti.
Despedidos un 30 de junio. Dice el Supremo que contratarlos en septiembre y no pagarles los meses de julio y agosto supone una vulneración del principio de no discriminación. La Sala de lo Contencioso estima el recurso presentado por una asociación de Murcia y 74 profesores de esa comunidad que se encontraban en esa situación. Alegaban diferencia de trato entre funcionarios interinos y de carrera. Ante un mismo trabajo, ante el curso escolar, unos no cobran las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto y los otros sí. La relación laboral entre el funcionario docente interino y la administración educativa queda truncada, destaca la sala, algo que no ocurre para el funcionario de carrera. El trabajo no solo se ciñe al periodo lectivo. En el mes de julio se celebran reuniones de preparación y programación del próximo curso escolar y con el cese del profesorado interino se impide esa preparación.
El Foro de la Familia ha puesto en marcha una campaña para defender la patria potestad de los padres frente a los ataques e intromisiones de los poderes públicos. Es una información de Laura Otón.
Animan con el hashtag Los Padres Contamos a que se comparta en redes sociales las opiniones y experiencias de padres y madres en temas de educación que deben afrontarse sin la intromisión de los poderes públicos que están legislando debilitando la patria potestad y el derecho y deber de los padres para educarles. Javier Rodríguez es el director del Foro de la Familia.
Pues compartan en redes sociales utilizando este hashtag pues sus experiencias y opiniones también para crear una conciencia de padres en la sociedad de que no estamos solos, de que importamos y sobre todo de que contamos. Y pedimos a los poderes públicos que nos tengan en cuenta en toda política que afecte a la familia.
Legislación nacional y autonómica como el protocolo de acompañamiento al menor transexual en Castilla y León por el que los padres que discrepen serán enviados al psicólogo o a servicios sociales. O por ley en Madrid y Murcia los colegios pueden dar charlas de afectividad y sexualidad bajo la perspectiva de género sin conocimiento y consentimiento de los padres.
Y acabamos de conocer que el gobierno de Haití ha suspendido de manera definitiva el permiso de la ONG británica Oxfam para operar en el país por los escándalos sexuales.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El futuro del Aquarius y las personas que lleva a bordo sigue generando fuertes tensiones entre Francia e Italia, mientras el Elíseo asegura que no ha recibido ninguna petición oficial de excusas de parte de Italia después de que Macron denunciara la parte de cinismo e irresponsabilidad del gobierno italiano. El presidente francés ha pedido esta tarde que no se ceda a la emoción que algunos manipulan y ha asegurado que Francia trabaja mano a mano con Italia para gestionar los flujos migratorios. De momento, el ministro de Finanzas italiano ha anulado su visita esta noche a su homólogo francés. Además, las inundaciones causadas por las lluvias continúan esta vez en Béarn, en los Pirineos Atlánticos, donde el 65% de la ciudad ha quedado sumergida esta mañana. Las tormentas parecen haber cesado, pero existe el riesgo de desbordamiento de ríos en la región. Y hoy, 30º día de huelga de trenes en contra de la reforma del sector, los diputados han aprobado por amplia mayoría la nueva ley que mañana será votada definitivamente por los senadores, pero los sindicatos han decidido continuar con la huelga por lo menos hasta el 28 de junio.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, ha llamado hoy a Europa a reajustar su relación con Estados Unidos, a dar una respuesta, ha dicho, a la política egoísta de Donald Trump. El Atlántico se ha ensanchado, ha dicho también, y ha reconocido que nunca hubiera imaginado que un ministro de Exteriores alemán se vería confrontado a la situación actual. Heiko Maas, por cierto, pertenece al Partido Socialdemócrata, que gobierna en gran coalición con Merkel. Pues bien, hoy el SPD obtiene en una encuesta en Sajonia el 9% de los votos. No solo sigue bajando desde las elecciones, sino que es que además está ya en porcentajes de solamente una cifra. Es un partido centenario que se está borrando del mapa político alemán. Y el gobierno ha reconocido hoy que Alemania no va a cumplir con los objetivos para combatir el cambio climático que se había prefijado. En un principio, Berlín confiaba en reducir hasta 2020 un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1990, pero el Consejo de Ministros ha considerado en la reunión de hoy que esta merma va a ser tan solo del 32%.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En su primera comparecencia ante el Parlamento, Matteo Salvini ha repartido leña para todos, incluida la Unión Europea, a la que ha pedido que tome medidas ahora o que calle para siempre. Defiende que Italia no puede ser el único país que se hace cargo de los costes económicos y sociales que lleva consigo la inmigración. A partir de este momento, solo desembarcarán en los puertos italianos los inmigrantes rescatados por su marina. Respecto al Aquarius, mantiene que Italia no acepta lecciones de solidaridad de nadie y al gobierno español le ha recordado que tiene amplio margen para ejercitar su generosidad, ya que solo cuenta con cerca de 16.000 demandas de asilo, mientras que en Italia hay 170.000. Del presidente francés Macron solo espera una disculpa tras acusar de cinismo e irresponsabilidad al gobierno de Italia, lo que ha abierto una crisis diplomática entre ambos países.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy se sigue debatiendo en la Cámara de los Comunes la ley del Brexit, varias enmiendas que quedan aún por aprobar o rechazar provenientes de la Cámara de los Lores, pero la imagen de la jornada la han protagonizado los diputados del Partido Nacionalista Escocés. Estos han abandonado, entre gritos de protesta, el Parlamento de Westminster durante la sesión de control al gobierno de May. Todo tras la expulsión de su líder, Ian Blackford, que ha desobedecido en varias ocasiones al presidente de la Cámara y que este finalmente le ha suspendido. Es noticia también que la cadena minorista Dixon Carphone, propietaria de tiendas como PC Curry, muy famosas aquí en Reino Unido, ha admitido un hackeo que sucedió el año pasado y que podría haber afectado a las tarjetas bancarias de casi 6 millones de clientes. Aseguran que no ha habido actividad sospechosa tras ese hackeo, y el Ministerio de Exteriores británico está alertando a los turistas británicos del peligro del balconing de cara al verano de este año. Informan que en los últimos 3 meses, 5 británicos alrededor del mundo han muerto por esta causa y otros 6 han resultado heridos de gravedad, todos ellos adolescentes o menores de 20 años.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Nada más aterrizar en Washington, procedente de Singapur, el presidente Trump declaraba a través de Twitter que Corea del Norte ya no es una amenaza nuclear para los Estados Unidos. Todo el mundo, decía el presidente, puede sentirse hoy más seguro que cuando tomé posesión. Para Trump, de los Estados Unidos, ahora el mayor enemigo son los medios de comunicación. No le gustaron a Trump las informaciones sobre una cumbre con más que vagos resultados para Washington. Mientras, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmaba que esperaba que el desmantelamiento de todo el programa nuclear norcoreano se pueda llevar a cabo durante los próximos 2 años, antes de las próximas elecciones presidenciales. Y en menos de media hora, vamos a conocer la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, la Reserva Federal que podría aumentar en 0.25 los tipos ante el incremento de la inflación en los últimos meses.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
El escándalo del seleccionador nacional de fútbol trasciende lo deportivo y afecta gravemente a la imagen de España, a la credibilidad del Real Madrid, de su presidente, del propio Julen Lopetegui y, sobre todo, a la ilusión de millones de españoles. Tiene un trasfondo social por la enorme indignación que tiene un fichaje muy inoportuno en el tiempo, 3 días antes del comienzo del Mundial. Un trasfondo político de muy mala gestión, sin respeto a los intereses nacionales, y un trasfondo económico perjudicial para España, que tiene en su imagen un activo fundamental de cara al turismo. Los deportistas son relevantes a la hora de captar la atención internacional. El prestigio y la credibilidad son básicos para generar confianza, por ejemplo, en inversores. Cuesta mucho conseguirlos y se pierden en un segundo con operaciones de este tipo. Un ejemplo de la enorme trascendencia del fútbol y de sus manejos es la adjudicación del Mundial de 2026 a Estados Unidos, Canadá y México, todos a una y con Trump apoyando la candidatura. ¡Qué cinismo! Y Marruecos perjudicada. Una lástima porque su candidatura era muy interesante para España.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En este día tan revuelto y tan intenso en la actualidad, en el suelo hay que mirar al cielo porque parece que todo se tranquiliza y tenemos conexión con nuestro hombre de las nubes, Jorge Olcina, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Buenas tardes, profesor.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Se tranquiliza el cielo?
Bueno, sí, ya estábamos...
Por eso te hemos llamado, profesor, porque es noticia.
Sí, sí, es verdad. Lo comentábamos el viernes pasado, ¿no? Cuando anunciamos que el fin de semana iba a ser un poquito revuelto, pero que ya esta semana, especialmente esta segunda mitad, bueno, pues el tiempo está siendo ya en muchas regiones españolas, prácticamente en toda la península y en los dos archipiélagos, muy, muy agradable, ¿no? Ajá. Esta va a ser la tónica de los próximos días, Juan Pablo, salvo que el fin de semana rozará un frente el litoral cantábrico y podrá dejar alguna llovizna, pero ya muy poca cosa, ¿no? En el resto, bueno, pues las temperaturas, como digo, ya más acordes a esta época del año. Eso sí, no va a hacer calor. De momento no se ve una situación de lo que llamamos aire sahariano, de una oleada de calor. De momento está tranquila la masa allí en el norte de África.
Está tranquila la masa.
Sí, no parece que quiera venir de manera potente. Y bueno, pues vamos a tener unas temperaturas muy agradables, ¿no? Estamos hablando entre 25 y 30 grados a mediodía. Por las noches ya vamos notando que los termómetros no bajan tanto. Uh-huh. Bueno, es lo típico porque dentro de unos días entramos en el verano astronómico.
Bueno, a ver si es verdad, ¿no? A ver si es verdad poco a poco. Ya que estás, hay preocupación entre los expertos como tú por los huracanes, que son cada vez más lentos,
bueno,
por lo que sus destrozos en tierra son mayores. ¿Y este cambio de velocidad en los huracanes a qué se debe, profesor?
Pues mira, Juan Pablo, es un estudio que han publicado dos meteorólogos de la agencia americana. Se ha publicado la revista Nature y bueno, recoge información de una serie de 68 años analizando las trayectorias de los huracanes, ¿no?, en la zona del Atlántico Norte, del Caribe, y efectivamente han comprobado que la velocidad de desplazamiento ha disminuido un 10%, tanto cuando van sobre el océano como cuando entran en tierra. Y por contra, ha aumentado la precipitación en el entorno del 20%, ¿no? Bueno, esto sobre todo ha sido muy llamativo. Recordemos el verano pasado con esos huracanes que no paraban de azotar la costa sur de Estados Unidos y muchas islas del Caribe. Efectivamente, el Harvey fue un huracán, podríamos decirlo así coloquialmente, muy bestia, que dejó mucha cantidad de precipitación. Decíamos que ese huracán, la lluvia que había caído en los estados afectados, especialmente en Texas, ¿no?, habría sido capaz de llenar todos los embalses españoles, que en esos meses estábamos pues bastante con una penuria de reservas. Bueno, pues efectivamente el estudio lo señala, y claro, cuando un huracán circula más lentamente, especialmente sobre tierra, además de la mayor precipitación, es que destroza más, ¿no? Y bueno, pues esto es un riesgo. Los modelos de cambio climático también están anunciando que eso puede acelerarse en el futuro, es decir, profundizarse. Bueno, pues precaución, porque es verdad que estamos ante el fenómeno meteorológico más violento y que más destrozo causa, ¿no?, en todo el mundo.
Oye, el mes pasado, mayo, fue el mes de los rayos, ¿no?
Sí, Juan Pablo. Mira, ahora se ha hecho un balance de todos los rayos caídos en mayo sobre España, y suman casi 1.200.000 rayos, ¿no?, que es una brutalidad, ¿no? En los últimos 10 años no habíamos tenido un mes de mayo de tanta actividad tormentosa, de tanto rayo caído. Recordemos que la media para un mes de mayo en España está en torno a los 200.000 rayos. Aquí estamos hablando de un millón más, es decir, 1.200.000 que se han contabilizado. Y bueno, tiene otra cara también significativa. Acaba de publicarse un mapa, ¿no?, de la insolación en toda Europa, y en España, durante el mes de mayo, esa insolación ha disminuido un 25%. Es decir, hemos tenido muchos más días de nubosidad, de precipitaciones, que de horas de sol que por media nos hubieran correspondido en el conjunto de la primavera, pero muy especialmente en el mes de mayo.
Por cierto, que la Organización Meteorológica Mundial acaba de publicar un nuevo listado con las ciudades más contaminadas. Sí. ¿Número uno?
Mira, número uno en la India es la ciudad de Kanpur, está al norte de Nueva Delhi,
sí.
Y bueno, en esa ciudad 64.000 personas ingresan cada año por efecto de la contaminación en los hospitales, ¿no?
Ajá.
Bueno, es una brutalidad, recordemos que esto es un problema, a veces lo hemos comentado con Jorge Alcalde, que está latente, que va a más, hay 4 millones de personas en todo el mundo que se sienten afectadas o agravan sus enfermedades o pasan a ser víctimas mortales por la contaminación, y esto es un problema muy grave. Kanpur, Nueva Delhi, El Cairo, Dhaka en Bangladesh son las ciudades del mundo con mayores índices de contaminación, especialmente de partículas más pequeñas, que son las más peligrosas porque penetran en los pulmones.
¿Y qué nota sacan las ciudades españolas?
Bueno, en general no hay ninguna ciudad europea entre las 15 más contaminadas del mundo. Las ciudades españolas tienen una calidad de aire, podríamos decir, buena, salvo casos puntuales en las dos grandes áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, que bueno, hemos vivido este invierno pasado, aquellos indicadores de óxido de óxido nitroso, a veces también de monóxido de carbono, pero en general, ya digo, la calidad del aire en España es buena, ¿no? Estamos normalmente aventados por esos vientos del oeste que nos entran del Atlántico, salvo que se instale un anticiclón invernal, que bueno, este año sí que lo tuvimos en enero, en diciembre, pero luego la primavera ha sido muy buena para poder oxigenar, limpiar muy bien el aire.
Querido Jorge Cina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, hombre del tiempo y de la linterna, que tengas una buena tarde y que recibas como se merece al verano, que ya está aquí.
Muy bien, hablaremos. Claro que sí, Juan Pablo, un abrazo.
Adiós, profesor, buena tarde ahí en Alicante. Adiós, adiós, adiós. Primera hora de la linterna, seguimos con permiso un momento.